En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 119, el penúltimo de la temporada. Estamos poquito a poquito llegando al final de la temporada, en esta temporada que ha sido cargadísima de fútbol, ha estado cargadísima de fútbol, con el Bayern de Múnich campeón de Europa, con el Chelsea campeón de la Europa League. Ahora es turno para las selecciones y entramos en la última semana de Copa de las Confederaciones y ha empezado en Turquía también el Mundial Sub-20. Así que sobre la Confederaciones, en torno a la Confederaciones, en torno también a la presentación de Josep Guardiola, que ha sido hoy mismo, esta mañana en Múnich, mientras estamos grabando el programa, unas horitas después de la presentación de Josep Guardiola como entrenador del Bayern de Múnich. Y también vamos a hablar, por supuesto, del Mundial Sub-20, que empezó el pasado viernes en Turquía. Así que poneros cómodos, que ya sin más arrancamos con Antonio Pérez del Castillo en la producción del programa y con Hernández y Víctor Catalina en la dirección técnica. Este es el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Football.
Los exfutbolistas que pueden ser estrellas de la canción.
Bodega Pagos del Rey.
¡Ole!
Un roto y un descosido.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y restaurantes chinos.
Pero antes de nada, la vida es una cosa de costumbres, ¿no? Vamos haciendo cositas poco a poco y lo primero en este rincón, siempre en la última semana de cada mes, es que nos visite Carlos Mateos. Hola, Charlie, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, más moreno.
Es su última visita, más moreno, porque usted ha cogido sol.
Y porque la época ayuda también,
porque
la ayuda.
Sí, sí. Bueno, desde hace pocos días, ¿eh? Antes hacía una rasca de narices. Carlos Mateos viene siempre a... Mira cómo se ríe. Carlos Mateos viene siempre al final de cada mes para recomendarnos a los mejores del mes. No hay mejores del mes este mes, valga la redundancia, Carlos, pero vienes ¿para qué? Cuéntanos,
pues,
¿para qué vienes?
Vamos a hacer una cosa diferente. Ya sabemos, ya dijimos la semana pasada, ya se han votado todos los meses, de septiembre a mayo, y nos quedan dudas. Tenemos ya quién es el mejor centrocampista, que es,
¿sí?,
Juan Mata, porque ganó dos semanas.
Enhorabuena, Juan Mata.
Que no hubo más centrocampistas que ganaran dos semanas. Tenemos quién es el mejor delantero, que es Zlatan Ibrahimovic, porque no
Enhorabuena, Zlatan.
No hubo delanteros que ganaran más de dos semanas. Exacto. Pero tenemos la duda con los porteros y con los defensas. Con los porteros tenemos a dos candidatos, que ganaron dos semanas cada uno, pero como están empatados, queremos desempatarlos. Y de los defensas, tenemos a todos los defensas porque ninguno repitió. Entonces, queremos que la gente nos ayude a decidir quién es el mejor portero y el mejor defensa del año.
Es decir, que durante esta semana, en el Facebook, en Twitter y en el correo de DC Fútbol, ellos desempaten. Nos ayuden a desempatar.
Ellos desempatan. La lista es cerrada, quiero decir, porque otras veces admitíamos que la gente propusiera sus candidatos. Como estos ya están votados, tienen que ser, son los ganadores de cada mes, y la lista es cerrada. De estos nombres que vamos a dar, tanto para los porteros como para los defensas, hay que elegir uno de ellos para los llamados premios Líbero.
Muy bien. En realidad la excusa de todo esto es dar a uno de nuestros oyentes la semana que viene, otorgarle el premio de un año de suscripción a la revista Líbero, que es una revista espectacular, que por cierto, el nuevo número está ya casi al caer. Y la revista Líbero nos concede los premios Líbero y uno de nuestros oyentes, la semana que viene, de todos los que voten esta semana, uno de ellos por sorteo ganará la suscripción a la revista Líbero, ¿no?
Un premio muy jugoso, con lo cual yo animo a la gente a votar de estos nombres, que voten, y a final de semana haremos el recuento, diremos quién es el mejor portero y el mejor defensa del año, que se unirán a Mata y Ibrahimovic, haremos los cuatro mejores en cada uno de sus puestos. Y repartiremos, diremos quién es el ganador de ese premio, de esa suscripción de un año a la revista Líbero, que es pedazo de premio.
Entre todos los que han votado, recordemos esta semana al Facebook del programa, This is Football COPE, a la dirección de Twitter, que es @futbolcope y que tiene más de 9.000 seguidores, en Twitter, que está bastante bien, y a la dirección de correo, que es thisisfutbol@cope.es. ¿Y quiénes son los candidatos para terminar, para desempatar?
Los candidatos para mejor portero son Gianluigi Buffon, que ganó en diciembre y en marzo, y David De Gea, que ganó en febrero y en abril. De esos dos nombres, uno de los dos tendrán que votarlo para ser mejor portero del año.
Y es lista cerrada, entre Buffon y De Gea.
Entre Buffon y De Gea, uno de los dos.
Muy bien. Y desempatar para el otro premio, que es el de mejor defensa, ¿verdad?
El de mejor defensa, pues tenemos la friolera de 2, 4, 6, 8 nombres. Vamos con
lista
ellos.
Lista más abierta todavía. Es cerrada, pero es más variada, ¿no?
Por orden de meses, de septiembre a mayo, Rozfani del Marsella, Sergei Nasevich del CSKA de Moscú, Gonzalo Rodríguez de la Fiorentina, Thiago Silva del Paris Saint-Germain, Lucas Piszczek del Borussia Dortmund, Philipp Lahm del Bayern Múnich, Niklas Moisander del Ajax, David Luiz del Chelsea y Branislav Ivanovic también del Chelsea.
Muy bien, pues los oyentes deciden. Muchas gracias, Charlie. La semana que viene más. Dime.
Quería matizar una cosita. Dime. Que voten a las dos categorías, no solo a una, porque si no el voto no será válido. Que voten
vale.
A un portero.
Hay que desempatar en las dos.
Hay que desempatar
un portero,
en las dos.
Elegir un portero y un defensa.
Porque si no es un caos. Entonces así lo solucionamos.
Muy bien, pues la semana que viene salimos de dudas y uno de nuestros oyentes ganará el premio Libero, suscripción a la revista Libero durante un año. Muchas gracias, Charlie.
Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo. Vámonos a Brasil. Brasil, vamos a hablar de Brasil, pero vamos primero a Nueva York. Vamos a dar saltitos por diferentes puntos del planeta fútbol. Empezamos en Nueva York, donde está Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Contigo quería hablar de los, hasta el momento, hacer balance de la Copa Confederaciones, que tiene sus semifinales esta semana. La primera es la juega Brasil. Y la segunda la jugará España contra Italia. Brasil-Uruguay el miércoles, Italia-España el jueves. La final la tenemos el domingo en Maracaná, 12 de la noche, hora española. Quería hacer balance contigo, como siempre hablamos del fútbol sudamericano y del fútbol americano con Ariel Judas, de los equipos americanos que han disputado las confederaciones, empezando por Brasil. Ariel, que Brasil ha tenido resultados, llegaba a Scolari para resultados y resultados los está consiguiendo, de momento, ¿no?
Sí. Creo que podemos hacer muchas críticas al trabajo de Scolari, al estilo de Scolari, pero es verdad que Brasil necesitaba comenzar a hacer pie de alguna manera de cara a la Copa Confederaciones y de cara, sobre todo, al Mundial del año próximo. Y creo que este objetivo al menos lo está consiguiendo. No sé si va a ganar, no sé si va a ser el campeón de esta Copa Confederaciones, pero al menos se ha vuelto un equipo más confiable. Y aparte de algunas figuras claves, especialmente Neymar, esta Copa Confederaciones le ha venido muy bien para tomar confianza. Esta Copa Confederaciones está siendo muy buena para Neymar como figura de la estrella, figura de la selección brasileña, y también como tal vez posible estrella del Barcelona. Es una evolución o un mejoramiento de sus condiciones, que tiene dos fases, dos caras, que me parecen muy interesantes también. O sea, se está poniendo a punto para la selección y para su próximo equipo de una manera más que interesante, aunque tal vez no llegó todavía al nivel más alto que le hemos visto alguna vez a Neymar. Creo que está ahí, está muy cerca y está muy enfocado en su nuevo rol de figura de fútbol a nivel global.
En la primera fase, Neymar, su balance en números en la Copa Confederaciones, sí, son 3 goles en 3 partidos y una asistencia, que además aparece en una jugada que va a quedar ya, yo creo, acompañando a lo global del torneo, a las imágenes del torneo, va a ser una de las imágenes del torneo, seguro, esa asistencia, sí, esa jugada de Neymar en el gol el otro día contra México, después de haber marcado otro. 3 goles en 3 partidos. Neymar está bien. A mí me gustó más en el segundo partido que en los otros dos, pero Neymar está haciendo un buen torneo. Brasil está haciendo un buen torneo. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ariel, en que a este equipo hay que verlo cuando esté por detrás contra un equipo que tenga más técnica para tener el balón o más capacidad para tener el balón que ellos. No sé si estás de acuerdo conmigo o no.
Sí, estoy de acuerdo y bueno, en teoría es lo que probablemente podamos ver en una final entre España y Brasil, ¿no? Que creo que es lo que todo el mundo está esperando ver en esta Copa Confederaciones. Va a ser muy interesante ver a esta España casi todopoderosa contra este Brasil que intenta volver por sus fueros y que hasta ahora creo que las cosas coincido contigo, no se le han puesto demasiado complicadas en esta Copa Confederaciones. Al menos de momento, Italia parecía que tal vez podía hacerle algo de daño, pero hemos visto que de momento no, que se ha librado bien Brasil, al menos, de esta Italia modelo 2013.
Los cinco de atrás están definidos, Ariel, para él son fijos de momento. Probó con Felipe Luis en algún amistoso previo, pero la línea de cinco, como digo, está definida. En la portería Julio César y luego en la defensa sí. Dani Alves y Marcelo en los laterales, y los centrales son Thiago Silva y David Luiz, que se han llevado algún golpe durante el torneo, pero siguen siendo titulares. Y luego, parece que ha apostado por esa línea de Paulinho y Luis Gustavo. Paulinho estuvo lesionado, pero parece que va a estar en las semifinales en el partido anterior. Y después la libertad de arriba. Insiste con Hulk por delante de Lucas Moura, que mucha gente en Brasil pide a Lucas Moura, pero Scolari le gusta más Hulk, insiste con Hulk, ¿no?
Tal vez eso es lo más cuestionable, ¿no? Viendo el potencial o la calidad, ya no potencial, sino demostrada que tiene Lucas para jugar arriba. Yo creo que es mucho mejor jugador que Hulk, pero bueno, todos los seleccionadores tienen algún capricho en este tipo de torneos y evidentemente Hulk es el capricho de Felipe Scolari, que bueno, tampoco en base a los resultados
claro.
Hasta ahora no se lo puede cuestionar, o sea, le ha salido bien hasta ahora esa apuesta.
Por resultados, desde luego, no se le puede discutir de momento. Vamos a ver lo que pasa en las semifinales y en la final, las sensaciones de Brasil, que además tiene, Ariel, el foco de lo social, de las manifestaciones que han sorprendido a los propios brasileños. Ha saltado la protesta popular, una protesta que estaba bastante tapada o bastante callada en Brasil y que no tiene que ver exactamente con... tiene que ver, pero no es el único motivo ni es el único origen, con el aumento de los precios del transporte ni con que se haya gastado dinero en la Copa Confederaciones. En realidad, en el fondo, es una protesta por la corrupción política, y hay una clase media en Brasil o una mayoría de clase media en Brasil, Ariel, que protesta porque paga unos impuestos muy altos y porque piensa que eso, ese dinero no lo ve revertido o no lo ve reflejado en nada, ni en sanidad, ni en educación, ni en seguridad, ni en infraestructuras, ni en nada. En realidad, el fondo de la protesta es ese, ¿no?
Sí, es bastante complejo de explicar para quien no esté mínimamente informado sobre la realidad de Brasil de los últimos años, pero básicamente lo has explicado bien. O sea, es clase media rebotada, molesta con el sistema político administrativo que está plagado de casos de corrupción en Brasil, y básicamente es eso, el dinero que los ciudadanos de Brasil pagan, tributan como impuestos, no se ve reflejado luego en servicios tan básicos como el transporte público, la sanidad, la educación, y eso es lo que ha motivado a esta cantidad masiva de protestas que comenzaron, sí, con la excusa del aumento de 20 céntimos en el boleto, en el billete del transporte público. Pero bueno, eso ha sido un disparador para que la gente comenzara a manifestarse sobre la gran realidad que se vive en Brasil hoy en día. Un Brasil que, por otra parte, está viviendo por estas horas una reunión casi de urgencia entre la presidenta Dilma Rousseff y los gobernadores de todo el país, los alcaldes de las principales ciudades y los representantes de este movimiento Pase Libre, que es el que ha impulsado estas protestas masivas en todo el país.
Se está hablando seguro de la PEC 37, que es una ley que está circulando en el Congreso, que limitaría un poco los poderes del Ministerio Público, que en realidad es el que defiende mucho al pueblo contra las causas de corrupción o de mal uso de la policía. Sí. Creo que está bien, más o menos bien dicho, bien contado así, Ariel, esa ley que limitaría un poco el poder del pueblo, por decirlo así, es también otro de los motivos de protesta ahí en Brasil. Estarán hablando seguro de eso.
Sí.
Bueno, son circunstancias sociales que rodean al torneo. Y quería también preguntarte por México, el otro equipo americano que está disputando la Copa Confederaciones. México no está bien, tiene al entrenador muy cuestionado. No sé si el futuro del entrenador, o si el poco futuro del entrenador en el banquillo de México más concretamente, es una de las noticias después del torneo, Ariel, ¿o no?
Bueno, vivimos una situación que se repite bastante frecuentemente en la selección de México. Por un lado, a los máximos directivos de la federación hablando de continuidad garantizada para José Manuel de la Torre, y por otro lado un montón de rumores que hablan de contactos, ya sea de la federación o de empresarios vinculados a equipos fuertes dentro del fútbol mexicano, que han sondeado una cantidad de entrenadores como posibles refuerzos de José Manuel de la Torre. Recordemos que en apenas muy poquitos días comienza la Copa Oro, que es el equivalente a la Copa América o a la Eurocopa. En Europa es el campeonato de selecciones más importante que tiene la CONCACAF. Uh-huh. México lo va a jugar con un plantel, no evidentemente este que ha jugado la Confederación, sino con otro equipo un poco más alternativo. Y yo creo que tal vez dependiendo de la marcha de ese equipo en ese torneo, podemos tener otro tipo de novedades. Probablemente si México no le hubiera ganado a Japón en el último encuentro, ya se habría tomado algún tipo de decisión, o la presión hubiera sido tan difícil de controlar de parte de los medios que la federación se habría visto obligada a tomar algún tipo de determinación sobre el futuro de José Manuel de la Torre. Se va en deuda en lo futbolístico y se va también muy, muy, muy cuestionado en el ámbito interno dentro de su propio país. Prácticamente ha perdido no el respeto, es un técnico muy respetado y hasta querido por la prensa y los aficionados en general, pero el trabajo demostrado en las últimas jornadas en la clasificación dentro de la zona CONCACAF, lo visto en esta Copa Confederaciones, creo que deja a De la Torre en deuda. Es cierto que desde el punto de vista lógico se dio lo que creo yo que tenía que pasar. México perdió contra Brasil, era un resultado previsible, y perdió contra Italia, también un resultado previsible. Las expectativas en México con la selección siempre son altísimas. Siempre México está obligado a ser campeón de todo lo que le toque jugar, y en parte también explica las urgencias y las grandes presiones que está viviendo hoy por hoy quien todavía es al menos el seleccionador del Tri.
Muy bien, Ariel, pues ese ha sido el balance de los dos equipos americanos que han participado en las confederaciones. Te dejamos la semana pasada diciendo que Newell's estaba a punto de ser campeón, y Newell's ya ha sido campeón del torneo argentino, ¿no? Justo campeón, ¿no?
Sí, absolutamente merecido, sumando los dos últimos semestres. No ha sido el equipo que más puntos ha sumado, debería haber sido Lanús si tuviéramos un campeonato al estilo europeo, pero Newell's es el que más cosas ha propuesto, el que más lo ha intentado, el que ha mostrado un fútbol más ofensivo y más cuidado desde lo técnico, y además es el que ha optado por darle prioridad a todos los torneos en los cuales ha participado. Se ha quedado afuera de la Copa Argentina, pero no porque lo tiró el torneo, sino porque perdió ese partido que le tocó jugar contra Talleres de Córdoba, pero siempre fue por todo en el campeonato local y está yendo por todo en la Copa Libertadores. Tiene ahora el próximo fin de semana ante Vélez la definición del título de la temporada. Vélez ganó el campeonato inicial, Newell's el final, el ganador será el titular de la temporada 2012-2013 y además ganará un boleto directo para la Copa Sudamericana de este año. Creo que lo de Gerardo Martino queda registrado como uno de los mejores trabajos de los últimos 10 o 15 años en el fútbol argentino, aunque no ha estado mucho tiempo. Lo que hay que marcar es esto, me parece, para graficar lo que ha sido Martino. Hace 18 meses, Newell's, Independiente, estaban en la misma situación, muy complicados con el descenso, con un panorama muy, muy, muy sombrío. Independiente ha cumplido esa profecía, que ya está un poco marcada, de caminar hacia la segunda división, y Newell's, de la mano de Martino, ha optado por un camino absolutamente contrario. Esquivar el descenso intentando ser campeón, no intentando mitigar, tapar agujeros como ha hecho Independiente y como suele pasar con los equipos grandes cuando están en este tipo de situaciones complicadas en la liga. Newell's ha optado a hacer cosas grandes y de esa manera esquivar el descenso, y lo ha conseguido, bueno, de una manera muy espectacular. Basado en el trabajo de Martino y basado también en el regreso de jugadores que todavía tenían algún tipo de carrera en Europa. Ha sido importante que Martino pudiera convencer a Gabriel Heinze, a Maxi Rodríguez. Uh-huh. Ha podido juntar a jugadores veteranos también de Newell's en el plano local. Bueno, esa veteranía más la suma de algún talento importante y, por supuesto, importantísimo, Ignacio Escoco. Ese es el cóctel un poco que le ha dado la fórmula del campeonato y tal vez la posibilidad de llegar a la final de la Copa Libertadores al equipo rosarino.
Muy bien, pues la semana que viene hacemos cierre de la temporada de Disney Fútbol. Estaremos también despidiendo, como se merece para sus vacaciones, en este programa por lo menos, a Ariel Judas. Muchas gracias, Ariel. Una semana más.
Un abrazo, Fernando. Muchas gracias.
otro miembro del programa, otro colaborador que ha estado también pendiente de la Copa Confederaciones. Cada uno mira también lo que le interesa, ¿no? La habrá visto, pues habrá estado más pendiente de sus cosas, de sus selecciones, de cómo le iba a Japón, de cómo le iba en su aventura maravillosa a Tahití. Y vamos a preguntarle por eso. Hola, subdirector de... Señor subdirector de Marcador Internacional Radio Marca, Tony Padilla. Hola, Tony.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto.
Hablando alemán, ¿no?
No. Yo no soy tan listo como Guardiola. A mí me necesitaría 10 años para aprender a hablar alemán.
Y yo 15. Te quería preguntar por las confederaciones y por las selecciones así un poco más exóticas, como nos dedicamos a hablar también de eso durante todo el año. Hemos sido testigos de cómo Japón ha logrado su clasificación temprana para el Mundial. Te quería preguntar primero cómo has visto el torneo de Japón, si menos de lo que esperábamos, o el partido contra Italia que brilló Japón y estuvo a punto de ganarlo, dio una buena imagen. ¿Qué te ha parecido el torneo de Japón, Tony?
Bien, a mí es extraño decir que ha sido satisfactorio un torneo de una selección que se va con cero puntos. Lo que pasa es que el grupo de Japón era realmente terrible. Estaba Brasil, el anfitrión, estaba Italia y estaba México. Claro, o sea, es un grupo que, a diferencia del grupo de España, que tenía un poquito más de subidas y bajadas, aquí el nivel era altísimo. Todo el mundo daba por hecho que la única duda era si México, como comentaba ahora Ariel Judas, era capaz de poner trabas en el camino a los brasileños o los italianos. La gente ya pensaba que Japón no pintaba nada, y Japón ha competido muy bien contra Italia. El mejor partido de la selección japonesa nipona en el torneo fue contra Italia, cuando no merece para nada perder.
Sí.
Óptimo partido contra México, óptimos minutos de juego en el partido inaugural con Brasil, aunque ahí obviamente la derrota fue merecida. La sensación es que Japón va mejorando, pero sigue siendo ese equipo que está mejorando, que está trabajando bien, que hay momentos en que su fútbol te consigue realmente atrapar, pero que tiene problemas gravísimos para conseguir transformar sus buenas ocasiones en gol. No le falta gol, es como si Japón no consigue producir un 9 de garantías, no consigue producir un gran goleador. Los grandes futbolistas que siempre sacan fútbol japonés son centrocampistas, rápidos, de toque, organizados, técnicos, que permiten que se esté generando ya una escuela del fútbol nipón, con esa disciplina, con ese fútbol rápido, con ese gusto por el toque. Yo creo que todo el mundo que vio el partido contra Italia se lo pasó realmente muy bien, porque hubo momentos de juego absolutamente maravilloso de Japón. Quizás a nivel de lo que es juego asociativo, que no se me malinterprete, digo, sí, en momentos de juego asociativo,
sí.
Creo que el partido de Japón contra Italia es lo mejor que se ha visto en la Copa Confederaciones después de España.
Estoy de acuerdo.
O sea, en eso ya sabemos además de que defienden mal, que le falta constancia, que le falta gol, pero en ese partido, lo que fue estéticamente, a nivel de sorpresa estética a los ojos, yo creo que es ese partido de Japón contra Italia y los buenos minutos en el primer tiempo de Nigeria contra España.
Sí.
Que Nigeria en los primeros 45 minutos, para mí, contra España, no merece ir perdiendo. Y jugó un partido fantástico el equipo de Stephen Keshi, ¿no? Es la demostración de que hay fútboles que intentan trabajar bien, con diferencias absolutas de criterios, con diferencias absolutas de organización. No tiene para nada que ver Japón con Nigeria, pero los dos han hecho, creo, un torneo más que digno, aunque no han conseguido transformar esas buenas sensaciones en un triunfo clave. En el caso de Japón, haber sacado algún punto contra Italia o México había sido clave. En el caso de Nigeria, el partido clave fue contra la Celeste, contra Uruguay, en que, en mi opinión también, pues Nigeria hizo méritos para no perder el partido. Lo comentaba Alberto Zaccheroni, seleccionador japonés. Sabemos que en un año, hasta el 2014, no vamos a conseguir atrapar a nivel futbolístico a Italia, a México, a Brasil, a España, pero nuestra intención es irnos acercando poco a poco, y por eso valoraban muy positivamente la experiencia de los nipones, porque creen que les da un poquito más de experiencia. Lo resumía Zaccheroni en una expresión pues muy 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 normal, ¿no? Jugamos 70 minutos maravillosos contra Italia. Italia lo que hizo es aguantar, sufrir y esperar el momento clave para ganar. Eso no lo sabemos hacer, nos falta, y también es una cosa que tienes que aprender para conseguir, pues, claro, conseguir grandes resultados en los torneos, ¿no? Pues yo creo que fue muy atractivo, el torneo japonés es muy bueno. Hemos visto un Shinji Kagawa a un nivel muy alto, casi al nivel de lo que habíamos visto en Borussia Dortmund. Hemos visto a un Honda al nivel casi del Mundial de Sudáfrica, muy bien también. Son los futbolistas que han pasado lesiones graves y los hemos visto a un nivel muy, muy, muy alto, y le falta un poquito de acabar de atar bien la defensa, insisto, y un delantero centro goleador, porque les falta un poquito eso. y Okazaki demuestra cosas. Está luego Mike Havenard, el hombre que es hijo de un futbolista holandés y de una japonesa,
sí.
Y que tiene centímetros, pero tampoco no acaba siendo un gran goleador, y eso es que le falta a la selección nipona. Pero yo creo que es muy, muy, muy positivo el torneo de Japón y el torneo también de Nigeria, de la Nigeria de Stephen Keshi.
En el caso de los africanos, bueno, ahora vamos con los africanos, pero una reflexión muy, muy breve, pero yo creo que Japón también estuvo demasiado tímida contra Brasil, ¿eh? Si hubiera sido un poquito más valiente, a mí me dio la sensación de que podía haberle hecho un poquito más de daño al equipo de Scolari. Y con lo de Nigeria, tienen tal anarquía táctica en general que esa utopía que yo también la pensaba hace unos años del campeón africano de un mundial por fin, yo creo que va a haber que esperar bastante para verla, están bastante lejos de eso. Si hay un equipo ahora mismo en África que es capaz de competir al nivel de los más grandes, si es que llega o puede acercarse, yo creo que es Egipto. Vamos a ver cómo evoluciona el fútbol africano este año y cómo termina la fase de clasificación para el Mundial. Tony, no sé cómo lo ves tú esto.
Breves apuntes. Cuando se formuló la famosa teoría de que llegaría un día que veríamos un campeón africano, fue en 1990 cuando todos nos enamoramos de Camerún. Han cambiado las reglas del juego desde entonces. Ley Bosman, globalización, eso ha hecho que también las reglas del juego con el fútbol africano sean muy diferentes. Ahora el fútbol africano se enfrenta a unos problemas que entonces no había, que es que una gran selección, pues la mayor parte de selecciones tienen que ir a buscar a futbolistas a Europa, hijos de inmigrantes o que han marchado con 16 años, y eso hace que también no sea tan fácil como se pueda entender la progresión del fútbol africano. Es muy complicado, porque lo que no se preveía en los 90 es que realmente tantos jóvenes africanos no iban a jugar los mundiales con equipos africanos, sino que los iban a jugar con Francia, los iban a jugar con Alemania, los van a jugar con, y aquí poco los van a jugar con España,
sí.
Eso ha complicado, o sea, defensa del fútbol africano. Lo que tiene esta Nigeria, tiene pues el tópico del fútbol nigeriano es fuerza física, es un equipo muy físico, pero creo que Stephen Keshi lo ha entendido muy bien. Si somos tan fuertes y tan rápidos, a correr todos. Y por ahí, y claro, y te van a presionar arriba y te quedan muchos problemas. Tienen cierta anarquía, es cierto, pero te van a presionar todos y te van a crear problemas. Por sistema de juego, por táctica, el mejor equipo africano, estoy de acuerdo contigo, es Egipto. ¿Por qué? Porque llevan una larga tradición, porque no es lo mismo el fútbol en la África Negra que en el Magreb, no es para nada, no es lo mismo, porque Egipto además tiene un entrenador como Bob Bradley que está trayendo otros conceptos, pero creo que se tiene que valorar mucho el trabajo de Stephen Keshi, que estaba destituido y salvó la cabeza ganando el título y ha conseguido que Nigeria jugara muy bien. Creo que Nigeria no fue tan recatada como comentábamos Japón contra Brasil, pues no ha sido recatada para nada. Le ha presionado Uruguay, le ha presionado España, ha jugado muy valiente y con un poquito más de suerte se hubiera metido en semifinales. Pero no, es también el problema de África es que es muy complicado jugar la fase de clasificación, porque tienes que ir a jugar con unas condiciones muy complicadas, a veces de clima, a veces de atmósfera, a veces de el ambiente, a veces del césped, a veces de que te hagan una trampa. No es fácil ir a jugar a esos sitios y a veces selecciones muy buenas no llegan. Y las que vemos en grandes torneos, ya lo vimos en su momento en Egipto, en la última Copa Confederaciones, ya lo hemos visto en los mundiales, la selección africana te enamora y luego dice, y estas no han llegado al mundial. ¿Por qué? Pues porque el nivel está muy volado y cuesta llegar, ¿no? O sea, que veremos cómo acaba la fase de clasificación. Nigeria se va a meter en el playoff final si le gana en casa o empata con Malawi. En principio, por tanto, se va a meter y a partir de ahí ver quién se cruza el equipo de Stephen Keshi, que lo ha hecho realmente bien, la verdad.
Vamos a ver cuál es el futuro de Nigeria, vamos a ver cómo acaba la fase de clasificación en África. Y la última pregunta que te quería hacerte es sobre Tahití, que creo que estamos de acuerdo en eso. Tahití se ha ganado estar en la Copa Confederaciones porque ha ganado la Copa de Oceanía, algo que, por ejemplo, no le ha pasado a Italia. Italia no ha ganado nada para estar ahí, Tahití ha ganado algo para estar ahí. Entonces, por muchas goleadas que se hayan llevado, se llevan también una experiencia irrepetible que no puede vivir cualquiera, jugar en Maracaná contra la campeona del mundo, por ejemplo. Y es un premio también para ellos. Yo veo bien que haya estado Tahití en la Copa Confederaciones, Tony.
Yo ni lo dudo. O sea, si la Copa Confederaciones es un torneo creado en que tienen que participar los campeones de cada torneo continental, pues también tiene que estar el de Oceanía. Y el campeón es Tahití. O sea, si se ha producido la sorpresa, pues es que el mérito de Tahití ya no solo ganar la competición, es que en algún momento ha tenido que eliminar a un equipo de superior categoría, a un equipo lleno de profesionales, en este caso Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se durmió en las semifinales de ese torneo, se durmió. Tahití, que está trabajando dentro de su modestia, hace lo que puede, le pegó la sorpresa y luego ganó la final a Vanuatu. O sea que y lo hizo bien, es el mérito de Tahití, es otra realidad, es cierto, pero yo creo que hay que ser justos, ¿no? Es como si ahora te dicen, oye, España, si se clasifica, puede jugar un mundial de hockey hielo, ¿Puedo jugar ya un mundial de rugby como lo hemos hecho, donde nos han metido palizas? Si te has clasificado, no mereces, ¿no? O sea, a mí me parece muy muy insensato y muy egoísta que ahora, que creo que la única cosa en el mundo, la única en que España puede decir que somos los mejores, es el fútbol. Y lo demás, no podemos dar lecciones a nada.
Sí, desde luego.
Lo único creo que en deporte.
A taparnos mejor.
Y en fútbol. Lo demás, mejor. Y una cosa en que somos podemos sacar pecho, vamos a decir a otros que no se pueden meter. ¿Qué pasa? Que Tahití nos va a pillar en otro deporte, quizás nos va a meter una paliza.
Pues o sea, sí.
Samoa, Tonga y Fiji nos pegan rugby y nos pegan una paliza que no, que ni la vemos.
Desde luego.
Pues bueno, si hay méritos, se han metido, es su sueño, es su historia, es bonito, y es bonito ver a un futbolista amateur, aunque tengas en Oceanía, puede luchar contra Xavi Hernández y contra Fernando Torres, aunque sea en un partido y en Maracaná. Eso es un sueño bonito y eso a mí me motiva.
Desde el primer punto hasta el último, nada que objetar, nada que añadir. Muchas gracias, Tony. La semana que viene ya nos despedimos de temporada, ¿eh?
Perfecto, aquí estaremos.
Estamos ya con ganas de vacaciones, ¿no? Están llegando.
Ya están llegando, ya falta poco. Con muchísimas ganas, sin duda.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Un abrazo.
Y nuestro próximo rival en la Copa Confederaciones es el que fue nuestro rival en la final de la Eurocopa Sub-21 hace nada, el que fue nuestro rival en la final de la Eurocopa hace un año. Italia, España, Italia. Hola, David de la Peña, muy buenas.
Hola, Fer, muy buenas.
Otra vez nos volvemos a ver
otra
las
vez,
caras.
Se está convirtiendo en un pequeño clásico esto, ¿eh?
Igual que es un clásico que Italia conviva, la selección italiana conviva con su desarrollo del fútbol, su transcurso por los torneos, los resultados, con la polémica, las noticias que no tienen nada que ver con el fútbol. Hablo de la Gaceta del Sport ahora mismo. Berlusconi condenado a 7 años por el proceso Rubi.
Sí, sí, sí.
Hablamos de
salir la noticia.
Hablamos de otras cosas que no es de fútbol. Siempre es así en Italia.
Sí, es verdad, ¿eh? O hay historias con temas de apuestas o esto, bueno, esto de Berlusconi evidentemente que es más serio, ¿no? Más serio por lo que representa Berlusconi para el pueblo italiano.
Que ha sido su presidente.
Exactamente. Entonces sí, acabamos de enterarnos y un poquito, bueno, no sé si sorprendidos, pero desde luego había que hacer mención sobre ello.
Y por otro lado el fútbol, como siempre. Por un lado estas polémicas, estas cosas, y por otro lado el fútbol. En el fútbol Italia queda segunda de grupo por detrás de Brasil. No sé si te gustó contra Brasil o el equipo de Prandelli, dentro de lo que podía hacer el equipo de Prandelli con las bajas que tenía o no.
A mí no me está gustando nada Italia en esta Copa Confederaciones. Y además hago énfasis en que no me está gustando nada porque creo que Italia hizo una buena Eurocopa. Creo que encontró ciertos automatismos que le llevaron a ganar. Es verdad que luego durante el torneo cambió la defensa de 3 por la defensa de 4, hizo algunas variaciones Prandelli, pero yo creo que siempre con bastante lógica, ¿no? Y siempre tratando de que los jugadores que mejor estaban pudieran estar sobre el césped. Uh-huh. Pero yo creo que este año o en esta Copa de Confederaciones lo que estamos viendo, lo primero es en los dos primeros partidos un esquema que no había utilizado Prandelli. O yo no lo recuerdo, o sea, a lo mejor lo utilizan en algún amistoso, en alguna variación en el descanso.
4-3-2-1, ¿no?
Sí, ese 4-3-2-1. Y encima, que en el primer partido lo juegan Marchisio y Iaccherini, Marchisio prácticamente en banda derecha. En el segundo partido mete ahí a Cuilani, también un poquito ahí, que aunque parten de una posición central se acaban yendo a la derecha. O sea, realmente extraño.
Sí, un poco pruebas, ¿no?
Exactamente, un poco pruebas. Y luego, en el partido contra Brasil, que juega en 4-2-3-1, no está de Rossi, no está Pirlo, y juega con Aquilani y Montolivo en el doble pivote y con Marchisio en la banda izquierda. Aquello que le criticábamos a Luigi Del Neri por llevar a Marchisio a la izquierda, pues lo hace Prandelli. Y a mí me está sorprendiendo, más que nada, porque yo creo que el equipo venía de una base buena de año pasado, de 2012, y yo creo que ha ido para atrás Italia, a pesar de que se haya clasificado, ¿eh? Que bueno, evidentemente...
Quizá pruebas para el Mundial, ¿no? A lo mejor.
Puede ser.
Lo ha tomado como un banco de
pruebas. Pero el aficionado italiano tiene 4 mundiales y el aficionado italiano lo que quiere es ganar, claro. Y yo creo que las pruebas se tienen que hacer los amistosos, ¿no? Yo creo que se define el torneo de Italia por el hecho de que Prandelli está probando cosas y no sé, a mí me sorprende bastante porque, bueno, el funcionamiento de Italia más o menos estaba siendo bueno en toda su trayectoria como seleccionador.
Hay 3 nombres propios en cuanto a bajas para el próximo partido, porque De Rossi estaba sancionado contra Brasil, pero eran tarjetas, contra España.
Exacto,
va a poder jugar. Pirlo duda, ¿no?
Pirlo hablan de duda igual que Montolivo. Montolivo y Pirlo, la prensa italiana habla de duda.
De tres nombres, sí. Porque tenía otros dos, pues, en la recámara.
Montolivo y Pirlo duda. Balotelli, hoy la prensa italiana da por hecho que no va a jugar contra Italia. Y luego Abate, que está lesionado y que incluso creo que ha regresado de Brasil, que ya no está ni siquiera con el grupo.
O sea que Mayo es la opción para el lateral. ¿Defensa de 5 otra vez contra España?
Se ha hablado en la Gaceta que podría recuperar ese esquema.
Sería
que
lo más lógico, ¿no?
Jugó así en el debut de la Eurocopa y nos empataron. Italia le empata a España, sí. Y yo creo que hace un partido.
Gol de Di Natale.
Gol de Di Natale, luego empata España. Y no, o empieza ganando España. No recuerdo, pero el resultado sé que es empate.
Yo creo que se ponen por delante.
Se pone por delante con gol de Di Natale, sí, puede ser.
Me parece.
Y bueno, el caso es que en ese día lo que es seguro es que se juega con los tres centrales, además los tres centrales de la Juve.
Pato Fàbregas, me dice el Chato.
Y.
O sea que se pone por delante de Di Natale y empató Fàbregas.
Pato Fàbregas, sí. Y yo creo que ese día jugó mejor Italia contra España, con el esquema parecido a lo que venía utilizando la Juve, ¿no? Una cosa parecida con los tres centrales de la Juve. En la final sí que cambia al 4-4-2 en rombo. Ya sabemos lo que pasó, que España le pasa por encima a Italia.
4-0.
Y yo no descartaría que Italia recuperase ese 3-5-2.
Además, más con la necesidad de jugar con Mayo, que estamos acostumbrados a la defensa
de
5.
Efectivamente. Luego, no sé si Jaquerini o De Siglio en la izquierda, ya la defensa de 3 puede permitir a Jaquerini, la defensa de 3 centrales puede permitir a Jaquerini jugar en la izquierda.
Que jugó Jaquerini contra España el primer partido
exactamente,
también.
Jugó ahí. Y luego yo creo que es una cosa fundamental el hecho de recuperar los 3 centrales, y yo creo por un motivo. Yo creo que el único que se está adaptando bien de los tres de la Juve es Chiellini. A mí me parece que Chiellini es el mejor de todos, y tanto Bonucci como Barzagli están acostumbrados a jugar en esa defensa de tres. Están acostumbrados a abarcar menos espacio,
los
a
espacios,
tener que salir menos espacio, largo.
Las coberturas.
Exactamente. Yo creo que sería una forma bastante lógica de darles a ellos un escenario en el que están acostumbrados. A mí no me extrañaría en absoluto que recupere los tres centrales, e incluso me parecería lógico para poder competir mejor contra España.
¿Y para arriba cómo lo ves? ¿Cuál es la opción que tú...?
Lo sorprendente, realmente, cuando Italia y Prandelli da la convocatoria, es que realmente como delanteros lleve a Balotelli y lleve a Gilardino. Gilardino es un hombre de la confianza total de Prandelli. La mejor época de Gilardino yo creo que es en la Fiorentina, y es con Prandelli en el banquillo. Y confía mucho en él, pero claro, Gilardino es un tipo de jugador que encima con la edad que tiene es un jugador más de área, más de tener el dominio de mandarle centros laterales, de que él los remate, ¿no? Es un jugador que si hay muchos metros a la espalda de la defensa rival es poco productivo. Entonces realmente la variación lógica es que Gilardino entre por Balotelli porque es 9-9, pero claro, un partido en el que España esté dominando completamente la pelota, esté todo el rato en campo rival, yo creo que la alternativa que puede tener Italia de poder contragolpear sería utilizar a lo mejor a Jovinko y el Sarawi. Un par de jugadores que aunque no sean 9-9, pero bueno, pueden tener movilidad, pueden ser rápidos un poquito al espacio.
Por espacios pueden hacer.
O sea que yo creo que lo más lógico es jugar el 3-5-2 con el Sarawi y con Jovinko arriba, pero claro, no sé lo que va a hacer Prandelli.
Favorita España ahora mismo, ¿no?
Muy favorita. Yo creo que además con esta indeterminación que tiene Italia, España, a mí el primer tiempo de ayer de España no me gusta demasiado, pero yo creo que bueno, el hecho de tener a un Iniesta al nivel al que está,
en mucha distancia,
exactamente,
va a hacer mucho calor, es Fortaleza, es el mismo sitio donde...
sí. De hecho se han quejado bastante. Prandelli después del partido contra Japón dijo que un poquito le echó la culpa al tema físico, a la humedad, claro, si los jugadores no están acostumbrados a ese clima y que se ahogan más a la hora de hacer esfuerzos largos, y dijo que se tenían que pensar en recuperarse, sobre todo hizo mucho énfasis en esto, pero bueno, es un tema que también Del Bosque después de los partidos también hace referencia a ello. Yo creo que es una cosa que va a ser para los dos equipos y no debería ser una excusa ni para uno ni para otro, yo creo.
Me apunta Antonio con razón que Busquets y también Cés tuvieron problemas con el calor,
verdad, Cés
con
tuvo que
problemas
ir,
estomacales.
Sí, Cés
tuvieron
tuvo
problemas
que ir partido
con eso.
Y con problemas, sí.
Muy bien, pues luego hablamos del Mundial Sub-20, que también estamos
luego,
viendo en el Cibercafé.
Luego hablamos del Mundial Sub-20.
Gracias, David.
A ti, Fer.
Nos vamos a Alemania, que han presentado un gran entrenador hoy allí.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen, meiner Meinung nach.
En medio de una expectación espectacular, de un número de periodistas difícilmente igualable en una rueda de prensa de presentación de un técnico, y bueno, es que es el técnico que va a dirigir al que ha sido el mejor equipo de la temporada, el Bayern de Múnich. Así aparecía Josep Guardiola como Pep Guardiola, como nuevo entrenador del Bayern de Múnich.
Guten Tag und grüß Gott, Damen und Herren. Verzeihen Sie mir mein Deutsch. Ich hoffe in der nächsten Zeit hier mein Deutschkenntnis zu verbessern.
No nació en Düsseldorf, es español, es catalán, Pep Guardiola. Hola, compañero Pablo Bengoechea, Alemania. Hola, muy buenas, Pablo.
Hola, Fernando, muy buenas.
Qué bien habla Guardiola, ¿eh? Cómo ha aprendido alemán en los últimos meses, ¿eh?
Increíble, nos ha dejado a todos con la boca abierta lo bien que lo hace.
Ha estado, yo creo que un mes y medio, dos meses con una profesora, intensivo de clases todos los días y hablando muy bien. ¿Ante cuánto número de periodistas? ¿Cuántos periodistas han ido a cubrir la rueda de prensa de Guardiola, Pablo?
Exactamente, 250 periodistas colmaron la sala de prensa del Allianz Arena, Fernando, y un dato anecdótico fue que se dirigió hacia la prensa en 5 idiomas diferentes.
O sea, ha hablado además en alemán, ha hablado en español, imagino. Exacto. Ha hablado en italiano, en Exacto. catalán y en inglés, creo que no. O sea, que el otro idioma se me escapa, pero vamos, en 5 idiomas ha dado la rueda de prensa Pep Guardiola, que no ha, tampoco ha dejado titulares, ¿no? O sea, ha sido más la puesta de largo, ha sido más el impacto de verle hablar en alemán que otra cosa. No ha dicho tampoco mucho, ¿no?
No, la primera frase que estábamos escuchando en alemán fue que era un regalo poder para él entrenar el Bayern de Múnich y sobre todo presentarse ante el público del Bayern y disculparse por su nivel de alemán, pero con el compromiso de mejorarlo.
Y bueno, y a partir de ahora, la información, Pablo, te quería preguntar si está definido ya el equipo de trabajo de Pep Guardiola en el Bayern, o es algo que se sigue especulando con ello, y después las fechas de qué tiene por delante este Bayern ahora, antes de empezar la Liga.
Exacto, junto a Pep Guardiola llegan Domenech Torrent como segundo entrenador, Carles Blanchard como jefe de scouting y Lorenzo Buenaventura, el gran preparador físico que cuenta Pep Guardiola para llevar una gran temporada en el Bayern de Múnich.
No se ha desvelado todavía quién es el segundo entrenador, ¿no? Todavía no se ha desvelado eso, ¿no?
Todavía no está confirmado, pero aquí los medios especulan con que podría llegar a ayudarlo también Domenech Torrent como segundo entrenador.
Ah, muy bien. Sería el segundo entrenador de Guardiola del Bayern de Múnich. ¿Y las fechas del Bayern a partir de ahora cuáles son, Pablo? ¿Van a hacer gira? ¿Van a hacer algún torneo de verano? Creo que van a tener un partido muy especial para Guardiola entre medias. ¿Qué fechas va a tener el Bayern de Múnich a partir de ahora antes de empezar la Bundesliga?
Tiene un calendario muy cargado Pep Guardiola en el próximo mes. La pretemporada comienza el miércoles a partir de las 17 horas en un entrenamiento a puertas abiertas en el Allianz Arena, donde habrá acceso para 25.000 personas y lo recaudado, Fernando, será destinado a las familias afectadas por las recientes inundaciones en Alemania. Luego, entre el 4 y el 12 de julio, continuarán con la preparación en Trentino, en Italia, donde Pep Guardiola se volverá a ver contra su ex equipo, el Brescia de Italia. Y luego, a su regreso a Alemania, le esperan diversas copas, las que mencionábamos, la Telekom Cup, la Audi Cup, partidos amistosos de jerarquía ante el Barcelona el 24 de julio, la Supercopa Alemana ante el Borussia Dortmund el 27 de julio,
¿sí?
Y bueno, el debut de Pep Guardiola en la Bundesliga, que se dará el próximo 9 de agosto, el viernes, a partir de las 20:30 horas.
Como es tradición en Alemania, el campeón abre la temporada un viernes a las 8:30 de la tarde. Ahí podremos ver ya al Bayern de Guardiola funcionando a pleno rendimiento. A finales de agosto tienen la Supercopa en Praga contra el Chelsea de José Mourinho, nada menos. Así que el calendario en los dos primeros meses de Guardiola como entrenador va a estar muy cargado. Pues seguimos hablando, Pablo. Muchísimas gracias.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Estamos terminando ya esta edición de This is Football, la penúltima de la temporada. Vamos a hablar del Mundial Sub-20, que empezó el pasado viernes en Turquía. Never thought it would happen, but I found myself in a second-hand guitar. So I've just got to know, I truly have to know, so you've got to let me know. It's your love. City
Vamos a saludar a nuestro cibercafé, ya están los tres preparados. En Barcelona, Borja Pardo, nuestro abogado particular. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Abogado y jefe de Esfera Sports también. ¿Cómo va Esfera Sports? ¿Va bien?
Muy bien, llevamos una semana más o menos desde el lanzamiento y la verdad que los inicios son duros, pero estamos contentos.
Lanzamiento de la web de Esfera Sports, sí señor. Sí. ¿Está en algún punto de la Comunidad Valenciana, imagino que con bastante calor, Miquel Moro? Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, buena vesprada.
¿Bajo una sombrilla estás o no?
Es que tengo la suerte de, durante gran parte del día, estar en una zona bastante bien aclimatada para soportar el calor.
Ah, muy bien, muy bien. Bajo la sombra.
Afortunado.
Bajo la sombra, por lo tanto, podríamos decir, ¿no?
Casi, casi.
Muy bien. Y sigue aquí David de la Peña, que nos ha hablado de Italia. Hola, David, de nuevo.
Hola, Fer.
Para hablar del Mundial Sub-20, que empezó el viernes en Turquía con... Bueno, la esperanza de ver a España haciendo algo. Ganamos hace mucho el Mundial Sub-20, en el 99 en Nigeria, con los Xavi, Casillas y compañía. Y hay esperanza en conseguir algo, porque la selección española es muy buena, pero hay rivales. Hay rivales fuertes. De lo que habéis visto hasta el momento, ¿qué os está gustando, qué os está pareciendo? Borja, empiezo por ti.
Creo que hay motivos y motivos fundados para pensar que España pueda conseguir el segundo Mundial Sub-20 de su historia. Principalmente uno que es de eliminación, y es que Brasil y Argentina, claras dominadoras de este torneo,
no están, ¿es verdad?
No están. Creo que es la primera vez en la historia del torneo FIFA, del sí. Mundial Sub-20, que una de las dos, al menos, no se da cita en el Mundial.
Creo que en cualquier torneo FIFA, de hecho, me parece que en cualquier torneo FIFA, sí.
Sería lógico pensarlo, porque es que uno ve el potencial de Brasil y de Argentina, no ya a nivel de absoluta, sino a nivel de inferiores, y que ninguna de las dos esté. Yo creo que España tiene una oportunidad única, primero por este matiz, y segundo porque, como bien apuntas, Fernando, España lleva un equipazo. Ese tándem ofensivo que integra Gessé y Deulofeu, visto lo visto en una jornada y media de Mundial, yo creo que hoy por hoy es lo mejor de este Mundial.
Yo no he podido ver el partido entero, Miquel, pero en el estreno de España leí en las crónicas y escuché a los compañeros decir que fue una España más contragolpeadora que dominadora, que a Estados Unidos le hizo daño sobre todo con espacios y a la contra.
Sí, la verdad es que el partido de España, en cuanto a términos de velocidad y contraataque, fue bastante más habitual y corriente de lo que estábamos acostumbrados, ¿sí? De lo que estamos acostumbrados a ver desde la absoluta hasta las inferiores, que son que amasan bastante la jugada antes de intentar finalizarla. Pero claro, estamos hablando, como bien ha dicho Borja, de un equipo que tiene sus dos principales figuras, jugadores, que es el recurso fácil, ¿no? Que son muy peligrosos con espacios, pero es que en el caso de Gessé y de Duro, es la pura realidad. A la muestra los goles que lograron. Y si me permites, aparte de España, yo creo que Francia va, bueno, con un equipo bastante potente.
Sí, ya la vimos en el Europeo Sub-19, que es un equipo con buenos futbolistas. Está con Dogbia, está Pogba, que son los que conocemos, pero está Tobin, está Baebek, o sea, tienen futbolistas buenos, de calidad, y Francia es un buen equipo.
Sí, yo creo que es el rival a batir en cuanto a hablar de otros candidatos aparte de España. Y luego también me gustó bastante, creo que lo comenté con David en Twitter a lo largo del partido Grecia, que bueno, se enfrentaba a México, que en inferiores siempre llevaba jugadores interesantes y suele hacer buenos papeles, pero Grecia, la verdad es que llevó el partido al ritmo donde interesaba y descubrimos a un nuevo jugador, a Jonotas, que se marcó un partidazo impresionante.
Grecia también nos gustó en el Europeo Sub-19, en el último. Nos pareció un equipo, yo creo que atrevido, que le gustaba jugar al fútbol, que le gustaba tener el balón, la posesión del balón, que jugaba bien con el balón en los pies. Y Grecia también está empezando bien en este europeo. David, de lo que has podido ver, de lo que estás viendo, ¿qué te está gustando más?
Bueno, España es la selección que más me gustó el primer día. Yo creo que Gessé y Deulofeu son dos de las grandes estrellas del torneo. Es totalmente cierto, ¿eh? lo que comentas del equipo más vertical. Claro, con ese espacio para correr y con Suso, que partió el partido jugándolo como un poco de falso 9 ahí, pues claro, Suso venía mucho al apoyo y se daba la vuelta y tenía totalmente despejado el camino para
aquello
que
para correr,
exactamente, y bueno, pues destrozamos a Estados Unidos. Francia, pues evidentemente yo creo que Francia es el rival de los que yo he visto más fuerte.
Está jugando mientras está estamos grabando el programa, sí. Va empate a cero y no
sí.
Ha empezado la segunda parte.
0-0 con Estados Unidos. El otro día le ganan 3-1 a Ghana. Bueno, jugando Pogba por detrás de Kondogbia, me sorprendió a mí esto. Yo considero que Pogba es un fantástico llegador, pero bueno, juega Pogba por detrás. Sanogo me encantó, el chico de la Auxerre que relación con el Arsenal, jugó francamente bien. Y luego, bueno,
Sanogo que juega arriba, ¿no?
Juega arriba, de 9, sí, un delantero 1.90, muy espigado, se sale fuera del área, se asocia bien, uh-huh. Activa bien los espacios. Y luego, del México-Grecia, coincido plenamente con Mikel, y Aniotas, el extremo izquierdo, rapidísimo, muy 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 interesante. Y luego, bueno, vi el Chile-Egipto, ganó 2-1 Chile a Egipto. Les estuve viendo a Chile en el Sudamericano Sub-20 y me decepcionó bastante Chile, ¿eh? Ganó 2-1. Pero me dio la sensación, jugó Cuevas.
Poco de Ángel Enríquez, ¿no?
Sí, es que jugó por la banda derecha. Sí, le sustituyeron, jugó por la derecha. El Sudamericano Sub-20 no lo jugó Enríquez y juega Castillo de delantero centro, que me gustó muchísimo en ese Sudamericano, pero Salas no lo varía y pone a Enríquez en la derecha y yo creo que se pierde un poco. Y también algunas cosas interesantes. José Hamed, el delantero de Egipcio, también.
El 18,
para
¿no?
verle. Sí, un delantero, se sale fuera del área, con mucho cuerpo. Y Rabia, uno de los centrales. Egipto me gustó bastante.
Un delantero, el 18 de Egipto, ¿Hamed se llama?
Sí, que juega en el Río Ave, en Portugal.
Ah, juega en Portugal.
Sí, juega en Portugal.
No lo sabía.
Y me comentaron por Twitter que le está siguiendo el Basilea, o sea que...
No me extraña.
Y el Sevilla. Me dijeron que le está siguiendo el Basilea.
Capacidad
el
para, como dices, no solo delantero, sino para jugar.
Sí, sí,
meter,
no.
vi un par de pases al espacio, en plan media punta.
Sí, de hecho, es lo rescatable de su juego, fue eso, ¿no? Que se metió ahí atrás y metió balones al espacio y francamente bien. Y luego, no me gustó Inglaterra demasiado, ¿eh? Le vi ayer contra Irak, tiene un par de jugadores como Ward-Prowse y Barclay de los que hablan maravillas, pero yo creo que tiene que mejorar.
Inglaterra le empataron en el descuento.
Sí, en el descuento.
Iba ganando 2-0 en el 75.
Iba ganando 2-0, pero jugó pesadito,
mal, ¿no?
El equipo muy plano. Ya te digo, a Ward-Prowse le hemos visto con el Southampton, que sí que ha jugado algunas veces en Premier y ha dejado muy buenas cosas. A Barclay yo le he visto menos, porque con el Everton ha tenido menos minutos, pero me han hablado maravillas de él. Los uh-huh. dos jugaron interiores en un 4-3-3 y yo, para las expectativas que tenía con estos dos, yo creo que tienen que mejorar.
Turquía, este chico Sahin, extremo, que está jugando en el Istanbul Büyükşehir, me parece.
No he visto a
metió dos goles. No tiene nada que ver con el Sahin del Madrid, ¿eh?
Sí,
no tiene parentesco ni nada.
Hay otro en el Fenerbahçe. No, pero no se llama Sahin. Te voy a confirmar el que yo digo que no está.
Este Sahin metió dos goles el otro día. Es un extremito así uh-huh. interesante y no tiene nada que ver con el del Madrid. Y lo de Inglaterra, Borja, es que ya empieza sí. a ser recurrente en categorías inferiores, ¿eh? Siempre
sí,
siempre la pifian de una manera u otra.
Sí, lo estaba pensando mientras escuchaba a David. Y es que lo de Inglaterra da para un debate, seguramente más sosegado, pero la explicación yo creo que es lógica. Es decir, la liga inglesa hoy por hoy económicamente es la más fuerte de todo el mundo. ¿Eso qué hace? Que como no tienen la urgencia de sacar a canteranos, como está pasando en España, porque no hay dinero, y tienen que poner a chavales de 17, 18 años a jugar en equipos de mitad de tabla, en Inglaterra eso no pasa. Entonces, cualquier talento para que juegue en un primer equipo de Inglaterra realmente tiene que ser muy bueno. Eso, a corto o medio plazo, lo que está pasando es que la cantera del fútbol inglés se está resintiendo. Si tú pones a chavales de 17, 18 años a jugar en Premier, vas a un Mundial Sub-20 con un equipo con cara y ojos. Si para debutar en un Liverpool tienes que tener 20 años, o para debutar en un Manchester City tienes que tener 20 años, pasa lo que pasa, que los equipos ingleses, lo hemos visto en la Euro Sub-21 en su momento, lo estamos viendo en el Sub-20, lo pasan francamente mal, porque compiten contra Italia, contra España, que son jugadores que han llegado a la élite mucho antes.
Pero ¿y qué le vas a decir? Sí.
Te paras a ver el primer equipo ahora mismo de Inglaterra, la absoluta. Y bueno, es que es un equipo que juega a sentirse dominado y a contraatacar.
Mira, Mikel...
Es un equipo que ha perdido hasta cierta personalidad.
Sí,
antes, pues bueno, tenían sus señas, pero es que ya ni eso.
Es verdad que España seguramente no se pueda comparar con nada, y menos en el centro del campo. Pero creo que hoy por hoy, Mikel Arteta, que formaría parte del tercer equipo de España, podría ser titular absoluto en Inglaterra. Y eso es muy fuerte. Eso se lo dices a un español hace 20 años. Y se ponen las manos en la cabeza. Yo no descartaría que Arteta se nacionalizara, ya os lo digo ahora.
Estaba hablando antes David de la Peña de Sanogo, el francés. Sanogo acaba de meter, mientras estamos grabando el programa, acaba de meter Sanogo de penalti. casi lo para el portero, sí, pero no lo ha parado.
Un poco ahí de
el,
rara, ¿no?
El Francia 1, Estados Unidos 0, sí, lo ha tocado con la mano, ¿eh? Sí, lo ha tocado con la mano el portero, pero no lo ha podido parar. Francia 1, Estados Unidos 0, de momento, mientras grabamos el programa. Antes de que os haga la última pregunta, algo más. ¿Queréis decir algo más del Mundial Sub-20?
Me he equivocado, ya no es Agines, Salih Ukan, el chico del Fenerbahce, que ha jugado con el primer equipo, que sí que está, que no sé si jugó porque no había Turquía.
Yo creo que sí. Yo creo que jugaron juntos.
Lo lógico es que juegue porque es uno de los que tiene que tener más recorrido en la primera división turca. Y es uno de los que yo conozco del Fenerbahce y es uno de los que hay que seguir.
Jugaron juntos. De hecho, no sé si decirte que el otro gol de Turquía me parece que lo metió él.
¿Ah, sí?
No, en eso no estoy seguro, ¿eh? Pero jugaron juntos bueno, ese partido seguro. Mikel, ¿querías decir algo?
El
discreto, creo, también lo comenté con David, que coincidí con él viendo los partidos. Discreto arranque americano en el Mundial Sub-20. Creo que, bueno, México empató, Chile creo que también empató, Colombia creo que empató con
Australia. Colombia también pinchó, sí.
O sea, un poquito... O sea, unido a lo que comentaba antes Borja, ¿no? Que faltaban Brasil y Argentina y encima todo lo que nos mandan del otro continente, incluyendo a México con permiso dentro de los equipos americanos. Bueno, como equipo americano, pero dentro del grupo de los sudamericanos, la verdad es que no han empezado con buen pie.
No, de hecho, es Chile el único que ha ganado, ¿no?
Bueno, jugando regular,
y jugando así, sí, jugando así.
En mi opinión, sí.
Contra un Egipto que yo creo que nos gustó más que Chile, por lo menos en la primera parte. Sí. Muy bien, compañeros, pues el Mundial Sub-20 continúa en Turquía y la semana que viene vamos a cerrar temporada en el Cibercafé haciendo un balance general de cómo está el mercado de fichajes en los grandes equipos, que yo creo que es algo que a Borja le apetecerá especialmente hacer, ¿no, Borja?
Por
imagino.
Por supuesto. La fiebre mercantilista de verano es algo que hay que disfrutar, ladear y enorgullecerse, ser amante del calciomercado.
Escuchando Moni de Pink Floyd, como siempre, ahí haremos una sección ahí de los fichajes, de cómo queda, cómo dejamos la temporada en cuanto a fichajes se refiere, pero quería meter una pildorita, que me dijerais... hay que elegir un nombre, ¿eh? El fichaje que os hace más ilusión que se pueda producir este verano de un equipo a otro, que llega un gran equipo europeo que podamos ver en la Champions, por ejemplo, el año que viene. Un nombre, Borja, el tuyo.
Yo lo tengo claro. Tenía la duda Luis Suárez Cavani, pero creo que Cavani, porque eso va a hacer que se muevan las fichas de dominó. En el momento que Cavani esté colocado, ahí va a haber un trajín económico que va a afectar a bastantes equipos.
¿A la Premier crees tú o dónde va runtas?
Creo que va a ir al Manchester City finalmente.
Bueno, ya lo veremos. Y la semana que viene lo explicamos un poquito con más calma. Mikel, el fichaje que te haría ilusión a ti de este verano, que parece que va a producirse, ¿eh?
Yo no sé si es ilusión, pero como es un clásico del Cibercafé, me gustaría ver si definitivamente Eriksen se marcha al Borussia Dortmund para sustituir a Götze. Uh-huh. Y me parece un punto importante la sustitución de su jugador junto a Royce más determinante a ver por el proyecto del Borussia Dortmund.
Bueno, Eriksen, otro nombre propio. ¿Y David, el tuyo?
A ver, es difícil, ¿eh? Se me ha quitado Borja Cavani, pero...
pero se puede repetir, ¿eh?
Te voy a decir que a mí los que más me ilusionan son el de Neymar y el de Isco, que es que creo que son dos fichajes que... me ilusiona muchísimo verles. Pero bueno, por dar un puntito, este puntito underground, Dries Mertens en el Napoli, creo que no se ha hecho oficial todavía, pero
estaba pasando el reconocimiento médico.
Y aparte el representante ha dicho que va a firmar. O sea que me apetece ver qué hace Mertens con Benítez, porque significa que el Napoli va a evolucionar, yo creo, a cambiar lo que venía haciendo con Mazzarri, va a utilizar extremos y yo creo que va a utilizar a Mertens e Insigne. Yo creo que es un nombre que apetece muchísimo seguir porque tiene una posibilidad tremenda.
Y si no Mertens y Hamsik por detrás de un punta también sería posible.
Es que
¿no?
Yo no descartaría Mertens, Hamsik, Insigne y un delantero.
¡Qué barbaridad!
Sí, puede ser.
Qué escándalo.
El proyecto del Nápoles de Benítez atrae para ver por dónde va a transcurrir.
Si se ha ido con ese presidente y a esa ciudad tan de funcionamiento tan peculiar, alguien como Benítez, que parece algo totalmente antagónico a Nápoles, es porque tiene un proyecto deportivo bastante interesante.
Sí. A mí me apetece muchísimo, desde luego. Y bueno, lo lógico es que salga Cavani, pero Cavani si sale caro y
está claro.
Y va a reinvertirse seguro.
Bueno, pues y fichajes de Loporto y gente que llega al Mónaco. La semana que viene resumimos, sí. Compañeros. Algo que creo que a Borja le apetece bastante y a nuestros oyentes creo que también. Gracias a los tres. La semana que viene más. Gracias, Borja.
Un placer, que vaya bien.
Gracias, Mikel.
Un abrazo para todos.
Gracias, Dobles, David.
Un abrazo, Fer.
Y vamos a terminar estamos terminando ya el programa. Señor productor de este programa, Antonio Pérez del Castillo, La Chato.
Hola, señor director.
¿Cómo está usted?
Muy bien, escuchando aquí.
¿Le ha gustado esta edición compacta?
Siempre me gusta. Siempre me ha gustado. Es más cortito, pero muy bien, muy intenso.
Y
cierto, estabais hablando del Nápoles y el otro día contamos que había pedido Benítez a Callejón.
¿José Callejón?
Sí, que podía ser. El otro día creo que le preguntaron en la rueda de prensa y dijo que no era el momento de hablar de los fichajes, pero Callejón...
Delante de gente que puede subir el precio.
Callejón podría acabar ahí.
Es que, además, Anto, yo creo que, si te fijas, no tiene casi extremos en Napoli en plantilla, porque no jugaba con extremos, y Benítez está pidiendo mucho jugador de ese tipo. Yo creo que para cambiar.
Para poder variar.
Sí,
para poder variar.
Podría ser un buen fichaje.
Está bien apuntado.
Yo he apuntado ese fichaje. Mira, no soy especialista de cibercafé, pero mira, yo digo Callejón.
Te vas empapando de las noticias, ¿no?
Yo estaba pensando si tenía que elegir a uno a Thiago Silva. Me gustaría Thiago Silva para el Barça. Como fichaje, aquí cada uno ha dicho el que ha querido, pues yo quiero a Thiago Silva en el Barça.
¿Thiago Alcántara te gusta
y
para el Barça?
Y Thiago es que le ponía una cláusula de 1,000 millones. ¿No?
Lo que también tiene que usted elegir todas las semanas es la música con la que ambientamos este humilde espacio, ¿no?
Hoy volvemos al rollo vintage.
A ver,
ahí está.
A ver el rollo vintage. ¿Cómo estás? 1, 2, 3. Me gusta, ¿eh?
Me gusta. Este es más o menos de la época de uno de nuestros...
No, iba a decir de nuestros...
Y de tus padres, concretamente, ¿no?
José, nuestro técnico.
Y de tus padres también.
No, es una buena canción.
Y de su prima coja también, ¿no?
Con cariño, ¿eh? Todo esto con cariño.
Por supuesto.
Siempre con cariño.
Con el debido cariño que nos tenemos unos a otros, ¿verdad?
Y esta gran sintonía nos ayuda para la agenda. Poquitos
qué
partidos.
Fácil, lo veto todo.
Desde luego.
¿Cómo te queremos, José?
Poquitos partidos.
Te queremos mucho, ¿eh?
Mucho.
Él a veces protesta, pero nosotros lo queremos mucho.
Lo que aprendemos con él, madre mía. Esta semana, el miércoles a las 9 de la noche, Brasil-Uruguay, primera semifinal de la Copa Confederaciones. ¿Sí, el jueves, la segunda, España-Italia. Además, el jueves a las 7 también se juega España-Francia, Mundial Sub-20, que va a decidir ese primer puesto de grupo. Uh-huh. Y el domingo a las 6, tercer y cuarto puesto de la Copa Confederaciones, que nunca entenderé por qué se juegan los tercer y cuarto puestos.
No, son cosas de FIFA.
No me gusta absolutamente nada.
Los horarios son 9 y 12, yo creo, ¿eh?
9 y 12, es verdad.
A las 12 de la noche es la final.
Es verdad, esperemos que sea
España-Brasil. Brasil-España en Maracaná, que sería bien bonito, a las 12 de la noche. Domingo a las 12 de la noche.
Y una cosa, están haciendo unos primeros planos del Mundial Sub-20 fantásticos, y no de los futbolistas. Estaba pensando que se me ha olvidado decir una cosa, que el Mundial Sub-20 lo está dando La Sexta y también Nitro, con los comentarios de nuestro compañero Marcos López.
Eso es.
Y también en Eurosport, que se pueden ver en los tres canales. Para quien quiera ver el Mundial Sub-20 lo puede ver ahí. Chato, la semana que viene terminamos, ¿no?
Último programa de la temporada, qué bonito. Vamos a acabar a lo grande.
Nos huele la cosa a playa, como decía un ex compañero que teníamos allí en...
Y huele mucho. Huele mucho y bien.
Gracias, Chato.
Hasta luego.
Hasta luego. Y gracias a vosotros por la paciencia y sobre todo por la fidelidad. La semana que viene, un ganador del premio Libero a los mejores del mes, de esa suscripción a la revista Libero durante un año. La semana que viene, balance de fichajes para terminar. La semana que viene, balance de la Copa Confederaciones, que habrá terminado en Brasil. Así que esperaros, que queda un programa, pero que va a ser intenso, seguro. Gracias a nuestro Víctor Catalina y nuestro queridísimo José Antonio Hernández en la dirección técnica del programa, gracias a Chato en la producción y a todos los colaboradores y sobre todo a vosotros, que sin vosotros esto no es nada. La semana que viene cerramos temporada. Hasta entonces, disfrutarlo, pasarlo bien. Un abrazo. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, futbolcope.